entrevista.
Estamos de regreso y les anunciábamos antes de marcharnos a la pausa que la persona que íbamos a tener esta noche iba a ser muy especial y que iba a ser muy especial además por un tema que se orilla de manera sistemática en los medios de comunicación. Da lo mismo que se trate de la radio, se trate de la televisión, se trate de la prensa escrita, es un tema absolutamente orillado y es el tema de las Fuerzas Armadas, es el tema de la remuneración de las Fuerzas Armadas, es el tema de aquellos militares de tropa y marinería temporales en España que sufren auténticamente una discriminación laboral. Para hablar de este tema tenemos esta noche como invitada nuestra a doña María Dolores Sánchez Cañete Liñán, que es abogada especialista en Derecho Militar en Baluartelex. Doña María Dolores, muy buenas noches, muy bienvenida.
Hola, buenas noches, encantada de estar con ustedes.
Hay un par de cuestiones que antes de entrar en Baluartelex, antes de entrar en esa discriminación que ustedes sostienen que sufren los militares de tropa y marinería temporales, yo tendría que referirme a ellas. Una de ellas es que usted es abogada en ejercicio, es además abogada especialista en derecho militar. ¿Cómo se le ocurrió a usted dedicarse al ejercicio de la profesión? ¿Había gente en su familia que se dedicaba al ejercicio de la profesión o es usted la primera que decidió vestirse la toga?
Pues no, mire, realmente mi familia, mi tío, el hermano de mi padre, pues ha sido abogado. Bueno, también ha tenido un cargo en el presidente de la Diputación, procurador en Cortes, en la época de Franco y demás. Y luego, pues también tengo su hijo, ejerce en la abogacía. Y bueno, la verdad es que lo del el elegir esta carrera en concreto, pues la verdad es que fue un poco inducida también por mis padres. Si le digo lo contrario, mentiría. Pero lo que sí es verdad es que yo desde pequeña he tenido un sentido de la justicia pues muy fuerte, o sea, muy particular, muy fuerte. O sea, yo los talentos, digamos, con los que se supone que se nacen, pues sí es verdad que a mí me ha movido mucho la injusticia a todos los niveles, es decir, de las personas con las personas. Otra cosa que me mueve mucho también es de las personas con los animales, o sea, de unos seres con otros, digamos, ¿no? La injusticia en general. Además, pues desde, ya les digo, desde pequeña he tenido la cualidad que quizás me diferencia un poco, porque ahora con el tiempo pues todo encaja, ¿no? Se dice que todos hemos nacido para algo y todos, pues las cosas siempre ocurren para algo. Pues la verdad es que yo, en mi época escolar, pues era una niña pues bastante callada. Nunca me han gustado los problemas, nunca me han gustado los jaleos. Pero sí es verdad que cuando veía, por ejemplo, a nivel de mi aula, de mis clases, alguna discriminación de algún profesor, por ejemplo, que yo no considerara justificada y justa con nosotros, pues no sé lo que me pasaba, pero había un impulso que me hacía siempre saltar, me hacía siempre, y yo misma me asombraba, ¿no? Decía, bueno, si yo verdaderamente, ¿qué me ha hecho ponerme en pie? Y verdaderamente, pues era eso, es decir, que yo veía que se estaba cometiendo una injusticia, que había una persona, en este caso el profesor, de superioridad con respecto a nosotros, y que aquello no se podía consentir, y que todo el mundo estaba agachado, y que yo tenía que denunciar aquello, y no sé de dónde me salía la fuerza, ni de dónde me salía la valentía, y en ese momento pues me levantaba y decía, pues usted no lleva razón, yo entiendo respetuosamente que usted no lleve razón, por esto, y no puede hacernos esto. Entonces, pues,
y eso explica, supongo, también el hecho de que finalmente se creara Baluartelex. ¿Qué es Baluartelex? ¿Desde cuándo lleva funcionando?
Pues mire, la idea de Baluartelex surgió por una serie de circunstancias. Como le digo, pues mi pareja actual es militar. de una forma o de otra, como le hablaba del destino, siempre me ha perseguido un poco el tema militar, porque bueno, mi ex marido, su padre era militar, su abuelo era general, incluso mi propia hija mayor es militar de tropa y marinería temporal. Entonces, al estar yo, porque yo soy también empleada pública de una administración andaluza, entonces, hablando un día con mi pareja y sobre defenderme yo personalmente sobre el tema del fraude de ley, porque yo estoy en fraude de ley, de hecho tengo mi sentencia ya, reconocida que estoy en fraude de ley, pues vi el paralelismo con respecto al tema de los militares temporales, en este caso mi hija. Dije, pues si yo estoy en fraude de ley, ¿por qué? Concateno una serie de contratos temporales sin causa de temporalidad, mi hija igual. Luego, el resto de la tropa y marinería española, exactamente igual. Y por ahí se empezamos a investigar, a estudiar, a ver el paralelismo que podía haber. Y de ahí empezó todo. Ahí empezó. Al principio no teníamos pruebas evidentes, era solamente por conjetura, era solamente tesis, eran solamente en lo que íbamos reflejando en los primeros posts que quisimos que fuesen cronológicos, por eso a cada uno le hemos puesto su fecha, ¿no? Y esto ha sido como una evolución hasta el que al final hemos conseguido las pruebas, entendemos nosotros desde nuestro punto de vista, por supuesto, palpable, de que son personal laboral al servicio de una administración, en este caso la administración militar, que están en fraude de ley y que en realidad lo que la ley de tropas y marinería, que es la que actualmente le rige, lo que está encubriendo es la aplicación del Estatuto de los Trabajadores.
Bien, vamos a ver, para aquella gente que no es perita en leyes, que no es ducha en leyes, que se puede perder en medio de esto. ¿Cuál es la situación que ahora mismo tiene esa tropa y esa marinería en estos momentos? ¿En qué situación están y por qué creen ustedes que esa no es la situación en la que deberían estar?
Pues mire, lo primero es porque verdaderamente creemos por lo que le estoy diciendo. Es decir, esta gente a estas alturas del siglo XXI, no son los únicos empleados públicos de España que no saben qué clase de empleados públicos son. Es decir, qué vinculación los une con la administración. Al fin y al cabo, la administración militar es una administración más de la administración general del Estado, ¿no? Entonces, son los únicos que no están categorizados ni delimitada su relación de servicio, digamos, su relación con la administración militar. Es decir, en la, como todos sabemos, y si no, pues lo digo para aquellos que no lo sepan, solamente en la administración pública la vinculación que se tiene de los empleados públicos es, digamos, de dos grandes formas. Es decir, o eres funcionario o eres laboral, o eres personal funcionario o eres personal laboral. Entonces, esta gente no sabe todavía si son funcionarios o son laborales.
Para colmo, es muy grave porque ahí existe una inseguridad jurídica que esta gente flota en un limbo legal, ¿no? Bien.
Exactamente, pero no solamente eso, sino que además de tener una discriminación con respecto al resto de los empleados públicos, que oye, yo sé que soy personal laboral, mi compañero sabe que es personal funcionario, es decir, o eres funcionario o eres laboral. Ellos no saben lo que son, porque la ley de tropa, en su artículo 6, dice que tienen una relación jurídico-pública de carácter especial.
Lo cual es no decir nada, dicho sea de paso.
Efectivamente, porque eso qué es. Es decir, lo que estamos pidiendo, en definitiva, es que nos digan qué es la relación jurídico-pública de carácter especial. Es decir, jurídico-pública quiere decir que una de las partes es la administración pública, pero el carácter especial a qué se debe y por qué se justifica. Cuando además existen dentro de la misma escala de tropa, usted sabe que, si no lo decimos, ¿no?, que dentro del ejército hay varias escalas, la escala de oficiales generales, la escala de oficiales, suboficiales y luego la escala de tropa. Pues dentro de la misma escala de tropa, de la misma escala, existen dos clases de militares, los permanentes y los temporales. Y la tropa permanente, digamos, sí que tiene perfectamente delimitada su vinculación con la administración. Es decir, el Tribunal Supremo tiene muchísima jurisprudencia que los asimila a los funcionarios de carrera, es decir, son militares de carrera, por tanto, funcionarios asimilados a funcionarios de carrera. Pero el trabajador de tropa, que justamente trabaja codo con él, que hace exactamente el mismo trabajo, realiza las mismas funciones, ha entrado de la misma manera y prácticamente no varían sus funciones desde que entran en la Fuerza Armada hasta que a unos los despiden a los 45 años y a otros los dejan jubilarse, a los permanentes, realizan el mismo trabajo. ¿Por qué unos saben que son militares de carrera, o sea, funcionarios de carrera, y los temporales no saben qué son? ¿Qué justificación puede tener esa?
Ninguna.
Entonces, ¿cómo?
Que ninguna. No tiene ninguna justificación en absoluto.
Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros suponemos? Y esto ya es de nuestra cosecha, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Pues el sentido que único que puede tener esa indeterminación es que precisamente no sepan qué clase de empleado público son para que no sepan los derechos que le asisten. Es decir, es que no sé, no le veo otra justificación, porque nosotros hemos pensado muchas veces, bueno, el tema de a lo mejor ser un poco diferente porque por la Fuerza Armada, vamos a ver, sí, esto no es el Corte Inglés, Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas, claro. pero efectivamente la disciplina y los valores del ejército creemos que no tienen nada que ver con que esta gente tenga perfectamente delimitado su lugar en el estatuto básico del empleado público y, por supuesto, sus derechos, sean funcionariales o laborales, los que le asistan. Es decir, tienen que tener una disciplina, pero también tienen que tener unos derechos laborales.
Lógicamente.
Y luego otra clase de discriminaciones, esa es la principal, digamos, no saber qué clase de empleado público son. Pero luego de ahí vienen otra serie de discriminaciones o se derivan otra serie de discriminaciones, como por ejemplo son que no está, lógicamente, que no está justificada su temporalidad. Es decir, ¿por qué a unos los despiden, los dejan, digamos, trabajar, concatenar contratos? Los compromisos que le hacen no son más que contratos, según el artículo 1281 del Código Civil. Los llamen compromiso, los llamen como sean, pero las cosas son lo que son. Entonces, porque tiene además todas las características de un contrato laboral. Entonces, ¿por qué a unos, digamos, los que hacen el mismo, hemos dicho, el mismo función, el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de ocupan el mismo puesto en la estructura orgánica y operativa de la Fuerza Armada, según el artículo 20 de la propia ley de la carrera militar? Es decir, ¿por qué unos los despiden a los 45 años y otros los dejan jubilarse a los 58?
Hombre, hay una gran diferencia. ¿Y por qué en unos casos se hace y en otros no?
Pues en unos casos se hace porque, por la diferencia que le digo, porque unos son temporales y otros son permanentes. Entonces, todos entran de la misma manera, digamos, ¿no? Todos acceden mediante un concurso oposición por igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Una prueba más o menos fácil, más o menos difícil, en fin, en eso no nos vamos a meter. En definitiva, un concurso oposición, como dice su propia convocatoria y como dice su propia normativa. Entonces, bien, entran todos de la misma manera y entran todos como temporales. Firman al principio lo que se llama el compromiso inicial, que es hasta 6 años, que pueden ser, por ejemplo, o 2 contratos de 3 años o 3 contratos de 2 años, en fin, hasta 6 años. Una concatenación de contratos hasta 6 años. Y luego, a partir del 7º año, firman lo que se llama el compromiso de larga duración, que es ya hasta los 45 años. Entonces, sacan muy, muy, muy pocas plazas para la permanencia, es decir, para los que quieran presentarse para ser permanentes, pero en un número, digamos, muy irrisorio de plazas. Y claro, no todos tienen la opción de acceder a la permanencia, porque es que no hay plazas para todos. Entonces, esos son los que llaman los militares permanentes, pero en definitiva siguen en el mismo puesto que desempeñaban antes y desempeñando las mismas funciones que desempeñaban antes, de haber aprobado ese examen. Es decir, igual, identidad de puesto de trabajo y de funciones. Entonces, pero si en cambio ya se le hacen unas diferencias en cuanto a condiciones laborales, por ejemplo, en cuanto a salario, o en cuanto a uniformidad, o en cuanto, por ejemplo, a las causas de resolución de compromiso que se llaman las Fuerzas Armadas, que no es más que un despido, por ejemplo, cuando sí. cometen un delito doloso castigado por el Código Penal Ordinario, pues a unos se le enjuicia por una ley y a otros por otra, por el mismo delito. Por ejemplo, para acceder a residencias militares, a zonas de ocio y demás, pues a unos se les permite, o sea, los que son de carrera, los que son permanentes, y a otros no se les permite la entrada. Son causas que no están justificadas objetivamente según la directiva europea. La directiva 2000/78 y la directiva 1999 sobre el fraude de la contratación y sobre el abuso de, o sea, y sobre la discriminación laboral.
¿Qué, entonces, sucede, nosotros... ¿Qué sucede por parte de la administración cuando efectivamente existe una normativa europea que es clarísima, que en fin es conocida, no es algo que ustedes estén inventando, no es que ustedes pretendan un cambio de ley, sino que esto es algo que aparece en la normativa europea? ¿Cuál es la respuesta del gobierno, o no sé si de los distintos gobiernos, a esa situación en la que existe clarísimamente una separación entre lo que es la normativa europea y lo que se está viviendo en España?
Pues mire, nosotros entendemos que esto no lo ha denunciado hasta ahora nadie en España. O sea, esto, nosotros creemos que esta situación no es que sea de ahora, desde la actual ley de tropa y marinería del 2006. Esto lo vienen, creemos, padeciendo esta gente, este colectivo, desde bastante antes. Pero nosotros ya nos metemos a partir, digamos, de la ley de tropa del año 2006. Esto nadie lo ha denunciado en España. Aquí lo que ocurre es que la institución militar tradicionalmente siempre ha sido como un mundo aparte e impenetrable, en el que nadie se ha atrevido a meterse, ¿no? Entonces, incluso, fíjese cómo son las cosas, que hay sentencias de los tribunales superiores de justicia que dicen, los propios tribunales superiores de justicia, que la relación de los militares es aparte, es decir, que no es ni funcional, no tiene por qué ser ni funcionarial, me refiero a los militares temporales siempre, a los militares de tropa de marinería temporales, que no tienen por qué ser ni funcionarios ni laborales, es decir, que es una relación, una vinculación especial que tienen esta clase de empleados públicos, pero eso, con la ley en la mano, con
es imposible
con la
de mantener
en la mano, efectivamente, con el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007, un año después de la Ley de Tropa y Marinería del 2006, cuya disposición derogatoria única dice que se derogarán todas las leyes de igual o inferior rango que contravengan el presente estatuto, pues ahí ya, si no tienen encaje en las categorías de empleados públicos que establece el artículo 8, que son funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral o personal eventual, si no lo han encajado esa relación jurídico-pública de carácter especial en ninguna de esas cuatro categorías, esa ley tendría que estar derogada. Es contraria al Estatuto Básico del Empleado Público y contraria a la propia Constitución, que establece un modelo bipolar en el artículo 35 y en el artículo 103. Es decir, o eres laboral o eres funcionario. La Constitución ni el Estatuto Básico del Empleado Público no contempla ninguna otra vinculación. Pero hasta ese punto está asentado, eso es una especie aparte, cuando jurídicamente es imposible. Para colmo, le digo que cuando a esta gente la despiden a los 45 años o antes, si verdaderamente hay alguna causa de despido, el certificado de empresa que les expide el propio Ministerio de Defensa, que es muy similar al que pide el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, expresamente les dice que la relación es laboral eventual. O sea, estamos diciendo que el propio Ministerio de Defensa les certifica en su documento para que cobren a efectos de cobrar el desempleo, únicamente entonces es cuando reconocen que son personal laboral de tipo eventual.
Entonces, durante años y años y años son eventuales.
Sí, desde el decreto de 474 de 1987, por lo menos.
Por Dios.
Esa es la situación.
Dios.
Entonces, no nos explicamos por qué los tribunales no lo quieren ver. Porque, ya le digo, tenemos muchísimas demandas desde hace 2 años y los tribunales del orden social, fundamentalmente en Madrid, pues sistemáticamente se declaran incompetentes para conocer de nuestra demanda. Porque se niegan a reconocer que son personal laboral. Cuando, ya le digo, que le podría dar muchísimo más argumentos, que lo tienen los tribunales encima de su mesa, pero fundamentalmente es que el Ministerio de Defensa emite un certificado que lo dice. Cotizan además como claro, en la Seguridad Social como personal eventual.
Claro,
En sus nóminas se ve la cotización. Es decir, hay pruebas evidentes de lo que son y, sin embargo, se niegan a los tribunales a admitir que son personal laboral y, por tanto, nos mandan al contencioso administrativo, que todavía no hemos ido, pero claro, donde sea nos tendrán que atender. De cualquier manera, don César, sean personal funcionario o sean personal laboral, esta gente está en fraude de ley, porque si fuesen funcionarios, tendrían que ser interinos y no se pueden estar concatenando contratos 20 y tantos años hasta que los despiden a los 45. Así que, en definitiva, nos daría igual que fuesen interinos como laborales. Lo cierto y real es que están en fraude de ley y lo cierto y real es que se están cometiendo vulneración de derechos fundamentales con respecto a la normativa española, la Constitución, y a la normativa europea.
Así que es cuestión de tiempo. Esto es bastante claro. Ahora hay otra cuestión, aparte de todo lo que usted está comentando, que bueno, esto resulta evidente, esto no tiene vuelta de hoja, aquí hay un fraude de ley muy descarado, es decir, aquí no solamente hay desidia o falta de atención o desprecio, no, aquí además lo que existe es un evidentísimo fraude de ley, esto no tiene más vuelta de hoja. Uh-huh. Eso es más claro que el agua. Pero yo estaba pensando al mismo tiempo en una serie de ventajas que tiene el personal de las Fuerzas Armadas en otros países y que mucho me temo que no sucede en el caso de España. Es decir, aparte de lo que estamos hablando del salario, de lo que puede ser el retiro, de lo que puede ser la pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el país donde yo vivo desde hace años y que además es desde donde le estoy practicando esta entrevista, es un país uh-huh. donde los militares en un momento determinado, cuando dejan las Fuerzas Armadas, gozan, por ejemplo, de becas y de oportunidades para entrar en la universidad. Disponen de una serie de empleos reservados en las empresas para ellos, puesto que han dedicado una serie de años de su vida a las Fuerzas Armadas. Pueden subir incluso antes en los aviones cuando se está produciendo el embarque en los vuelos. Me da la sensación de que nada, absolutamente nada de esto existe en España.
Nada, nada, todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario. La propia ley de tropa y marinería, una de las cosas que prevé era que, como efectivamente, aunque una ley que creemos que es fraudulenta e inconstitucional, al fin y al cabo es la que hay, pues una de las cosas que dice la ley o que preveía y que prevé es la formación de esta gente, la formación concretamente para su reinserción en el mercado laboral. Y nada de esto se ha cumplido. Es decir, hace poco tiempo se puso en marcha un sistema que se llama sistema SAPROMIL, que supuestamente le iba a dar formación a esta gente para su reinserción en el mercado laboral cuando se le despidiera de la Fuerza Armada, o bien a los 45 años o antes, y nada de eso se ha cumplido. De hecho, los cursos que reciben de formación cuando están en las Fuerzas Armadas, mientras duran sus contratos, sus compromisos, pues son cursos muy específicos para, digamos, desempeñar el labor, la labor que hacen en la, allí, en el ejército, ¿no? En el cuartel, ¿no? Pero no están homologados por el Ministerio de Educación y Ciencias, con lo cual, cuando se van a los 45 años, no les reconocen esos cursos. Y, en definitiva, los, tal y como está el panorama del mercado laboral español, porque verdaderamente no hay trabajo para nadie, ni siquiera para nuestros universitarios, que lo que están haciendo es yéndose al extranjero. Es decir, mucho menos con una persona sin formación a los 45 años y cuyos únicos méritos y conocimientos que ha tenido durante 20 y tantos años o los pocos cursos que le hayan dado no le sirven, como ellos dicen con sus propias palabras, en la calle. O sea, que los condena en definitiva a la indigencia.
No, no, es bastante claro. Para mí es bastante claro. Y yo tengo la sensación de que no es que se trate de una injusticia, es un encadenamiento continuo de injusticias que pues pasa por mantenerlos en un limbo legal en cuanto a lo que son sus derechos, pero en un limbo legal que no se utiliza para favorecerlos, sino para privarles de derechos que están reconocidos internacionalmente. Cuando acaban, se encuentran en una situación que no corresponde al trabajo que ellos han hecho y, además, se encuentran, para terminarlo de arreglar, en una situación que no solo no corresponde, sino en la que además no se les proporciona ningún tipo de alicientes. No les está esperando la posibilidad de entrar en una empresa porque hay una serie de puestos de trabajo reservados a militares. No les espera una beca para proseguir sus estudios y a lo mejor entrar en la universidad los que no sean universitarios. Es decir, todo eso que es normal, que es normal. O sea, eso es tan normal aquí como que un cartero en un momento determinado pues pueda cobrar la jubilación o cosas de ese tipo, y que aquí es muy normal. Sin embargo, la tristísima realidad es que en España es algo desconocido. O sea, hemos ido hacia un ejército que se dice profesional, en el sentido de que no es un ejército de reemplazo, pero luego ese ejército profesional no es profesional, ni se le reconoce lo que tendría que recibir como un ejército profesional, ni mucho menos, vamos, ni lejanamente, en última instancia, se le conceden una serie de primas, una serie de atributos que, insisto, no son privilegios. Es que eso es normal en los estados, claro, no solamente en Estados Unidos, sino en los países de la Unión Europea. O sea, esa es la tristísima realidad.
Nada, nada, pues esta gente, nada, no le conceden nada de eso, no les conceden nada de eso, y la sensación que ellos tienen es que efectivamente luego lo abandonan a su suerte. Es decir, una vez que totalmente, se le acaba el periodo de desempleo de 2 años, ¿no? Y luego también hay una cosa que también es un contrasentido, es decir, a esta gente los despiden a los 45 años, pero luego les dan la posibilidad, o sea, porque se supone que ya por razón de edad no son operativos en las Fuerzas Armadas, ¿eh?
Lo cual es discutible.
Eso lo han dicho en algunos foros de discusión, usted lo habrá oído.
Sí, lo he oído.
Por razones de operatividad, pero en cambio, si luego, según el artículo 17 de la propia ley de tropa, le ofrecen la posibilidad de hacerse reservistas de especial disponibilidad. Sí. Es decir, si ya
no
con
sirven,
45
pero
años
sirven.
No sirven, pues
sirven.
Efectivamente, ¿cómo es que me da usted la posibilidad de estar disponible por si le soy necesario al ejército hasta los 58 años? Y además pagándole. Entonces, lo que nos queda a nosotros por ver es si esto sería otra concatenación de contrato más quizá encubierto, o qué sentido tiene la figura del reservista de especial disponibilidad.
Bueno, no le quepa la menor duda. O sea, es obvio que es lo que es. Es decir, de nuevo es otro fraude de ley en el cual, bajo la idea de ser reservista de especial disponibilidad, mandamos a la calle sin ningún tipo de derechos a una serie de personas que han servido a su nación durante años y nos reservamos otros que a lo mejor pues nos parece que son aprovechables, pero aún así los mantenemos en la ausencia de derechos de sus antiguos compañeros. O sea, quiero decir, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Lo que pasa es que esto es escandaloso. O sea, esto es verdaderamente
escandaloso. Eso es lo que nosotros pensamos, don César. que es una injusticia jurídica y una injusticia social, y que esta gente verdaderamente están desamparados, porque con un sueldo de 900.000 euros, esta gente no se puede defender.
No, en absoluto,
No tiene dinero para defenderse. Entonces nosotros lo nuestro lo hemos planteado como un proyecto personal, es casi más una ONG que otra cosa, estamos completamente solos, mi pareja y yo, mi compañero y yo, estamos completamente solos porque, ya le digo, desde hace 2 años llevamos publicando posts, con la página web, y las asociaciones militares han tenido, y cualquiera, la oportunidad de acercarse, igual que está haciendo usted, de preguntar qué estábamos haciendo, de interesarse, de decir, estamos interesados, vamos a luchar todos juntos, y sin embargo, nadie
no lo ha querido. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Quiero decir, ¿tienen intención en algún momento de llevar esto a alguno de los tribunales de derechos humanos europeos en Estrasburgo? ¿Tienen intención? Esta es la historia.
Por supuesto que sí. Mire, ahora mismo estamos estudiando la posibilidad de Europa porque hay varias vías, entendemos que hay varias vías y varias posibilidades. Nosotros ya, como decimos en el post, ya venimos pidiendo a los tribunales de la orden social el planteamiento de la cuestión prejudicial, por el artículo, creo que 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, esta cuestión de discriminación se les viene pidiendo a los tribunales que la planteen. Lo que pasa, lo que ocurre, es que no tienen obligación de hacernos caso, es decir, no tienen obligación de hacerlo hasta que esto no llegue a la instancia superior, que en el caso de, si seguimos por la vía del orden social, sería el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, si ya es la última instancia, entonces ya sí llegaría el caso que la tiene que presentar. Pero mientras no sea así, no tienen la obligación que de hacernos caso, tienen la obligación de hacernos caso. Entonces, verdaderamente existen otras opciones en las que no hay que agotar, creemos, porque eso es lo que estamos estudiando ahora mismo, la posibilidad de acudir directamente a Europa sin agotar las instancias judiciales. No obstante, nosotros todavía tenemos una mínima, confianza en que esto se arregle en España. Pero la tenemos, ¿no? Sino en el
no haya social, que llegar nosotros, hasta la justicia europea. Y no haya que llegar hasta
claro,
la justicia.
Nosotros queremos intentar que los poderes públicos sean conscientes de esto y que le pongan remedio. Pero los poderes públicos, pues todos, tanto el legislativo como el ejecutivo y como el judicial, que tengan la debida independencia que tienen que tener en un Estado social y democrático de derecho y que ante estas problemáticas, digamos, que se pongan las pilas. Por eso, lo que hemos intentado previamente, o mejor dicho, paralelamente a agotar la vía, ahora mismo tenemos muchísimas demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y todavía no tenemos de esos tribunales, sentencia. Todavía tenemos la esperanza, se le ha planteado la cuestión prejudicial, de que plantee la cuestión prejudicial a Europa, o que verdaderamente vean esta injusticia tan palpable, tan flagrante y además demostrada, ¿no?, con documentos. Pero además de eso, paralelamente, ya le digo que lo último que estamos intentando, que eso hace una semana que se han interpuesto unas cerca de 30 escritos de petición ejercitando el derecho fundamental, el artículo 29 de la Constitución, derecho de petición, pues nuestros clientes han pedido al general jefe del Estado Mayor de cada ejército, pues esto, es decir, tutela por violación de derechos fundamentales en los términos que le estoy diciendo, por las causas de que le estoy diciendo, tanto por la indeterminación de su relación de servicio, como por la no justificación objetiva de la temporalidad de su contratación, como por la no justificación de su despido por razón de edad a los 45 años, como por la no justificación de sus diferencias laborales, y en eso estamos. Es decir, ahora tiene esta administración, estos mandos, tienen, según la ley orgánica que rige en España el derecho de petición, tienen 10 días para admitirla y 45 días para contestar. Tenemos todavía la esperanza de que estos señores, esta es la administración pública, pues también se le ha dado traslado al secretario de Defensa, al secretario de Defensa, al subsecretario, perdón, de Defensa, porque también tiene la competencia en la política de personal, es decir, tanto en para cambiar la ley, como para reclutamiento, como para desempleo, en fin, digamos, la gestión de personal la lleva la subsecretaría de Defensa. Y los encargados, digamos, de tutelar los derechos fundamentales o derechos de todo tipo derivados de la Constitución bajo la personal bajo su mando son los jefes, es decir, los jefes del Estado Mayor de cada ejército. Por eso a esta autoridad se le ha dirigido el derecho de petición. Tienen esos plazos que le he dicho, que tiene un procedimiento formal con los plazos que dice la ley orgánica, y tenemos la esperanza de que estos señores, a la vista de estas peticiones de discriminación, de peticiones de tutela, denuncias de discriminación, sean conscientes de lo que hay y le pongan remedio, porque tienen competencia para hacerlo. Tienen competencia para hacerlo. Es más, tienen la obligación de hacerlo según el protocolo 12, al artículo 1 del protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a que dice que nadie puede ser discriminado por una autoridad pública. Y nosotros entendemos como autoridad pública tanto la administración, o sea, el poder ejecutivo, como los jueces, el poder legislativo, como los propios legisladores. Entonces, lo que queremos es que sepan que el protocolo 12 les obliga también ante una denuncia de discriminación, ante una petición de tutela. Aparte, el derecho de tutela, o sea, el derecho de petición también es un derecho fundamental de la Unión Europea, claro, consignado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 227, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y el mismo derecho de petición, si no nos lo atienden en España, podría ir directamente al Parlamento Europeo.
Claro.
O sea, hay una aplicación en Internet por el que estos mismos trabajadores, empleados públicos, podrían ejercitar su derecho de petición y iría directamente a través de la aplicación al Parlamento Europeo. Pero claro, nosotros no nos gustaría que España respondiera, nos gustaría que los poderes públicos respondieran y que esto no tuviera que trascender las fronteras de España, ¿no? De nuestro Estado.
Sería lo ideal, claro, no cabe la menor duda, sería, aunque lamentablemente, claro, tampoco se puede descartar que al final tenga que intervenir la justicia europea. Pues, doña María Dolores, yo creo que ha expresado usted con enorme elocuencia la situación que existe en la actualidad, las injusticias verdaderamente sangrantes a las que se ve sometida esa clase de tropa y de marinería, la vía que ustedes están intentando y cómo efectivamente sería extraordinario que al final no tuvieran ustedes que recurrir ni mucho menos, claro, a la justicia europea, sino que todo se pudiera solventar dentro del ámbito, si no del legislativo y el ejecutivo español, al menos del poder judicial en España. Yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros, porque creo que difícilmente se hubiera podido exponer con más claridad y con más amplitud la situación en la que se encuentra.
Muchísimas gracias. Me dice mi compañero que no me olvide de los militares de complemento, que están también bajo la misma ley de tropa y marinería, y que tienen una situación muy parecida, puesto que su relación tampoco está definida ni categorizada, claro, jurídicamente. También se rigen bajo la ley, también tienen una relación, le han puesto relación jurídico-pública con la especial, pero estos, en lugar de tropa, sí que son, digamos, ejercen funciones como la de los militares de carrera, digamos, como de mandos, ¿no? Tienen contratos temporales, la relación al jurídico público de carácter especial, y los despiden, pues también, a los 45 años. Pero en lugar de ser tropa, pues tienen la categoría de oficiales. O sea que, pero prácticamente otro colectivo menos numeroso.
No cambia las cosas, sí, es menos numeroso.
Exactamente, pero... se me había olvidado hablar de ello, me lo ha apuntado mi compañero.
No, y realmente pues es una situación exactamente igual de injusta, esa es la realidad, aunque es verdad que, claro, afecta a menos gente, porque siempre hay menos oficialidad que soldado de tropa, esto es de sentido común. Claro. Pues muchísimas gracias por todo, doña María Dolores, y yo siempre tengo la costumbre de que aquella gente que tiene la gentileza y la paciencia, como ha sido su caso, de recalar delante de nuestros micrófonos y someterse a la batería de preguntas. No le puedo obsequiar otra cosa, pero siempre les obsequio alguna melodía, siempre les obsequio alguna canción por ese tiempo que nos han dedicado de una manera tan generosa. Y en su caso, gracias, la voy a dejar a usted... le voy a dejar con una marcha militar que a finales del siglo XIX estuvo a punto de convertirse en el himno nacional. Luego no se convirtió en el himno nacional, pero estuvo a punto, que es la marcha militar de Cádiz, y que recordaba a aquella capital de provincia que fue la única que los invasores no consiguieron tomar, los invasores franceses, simplemente porque los gaditanos se empeñaron en resistir contra viento, contra marea y contra cualquier circunstancia. Yo sé que lo que tiene usted enfrente es serio, porque es la disfunción del Estado, la injusticia de décadas, la idea de ya se acabarán desanimando, pero le deseo a usted que tenga el mismo éxito que aquellos patriotas que decidieron resistir contra toda eventualidad y que efectivamente, pues al final consiguieron expulsar al invasor. En el caso de ustedes, que finalmente se reconozcan unos derechos que son de justicia y que de manera más que injusta, pues se ven privados de ellos la tropa y también esos oficiales de complemento de que hablábamos antes. Muchísimas gracias y muy buenas
muchísimas
noches.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad.
Y con estos compases de la marcha de Cádiz, que ya saben ustedes que le apasiona a don Roberto Centeno, con estos compases extraordinarios hemos terminado con nuestra singladura de hoy del programa La Voz y con las singladuras de esta semana. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y deseándoles un magnífico fin de semana, los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.